Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, ¿qué tal? Buen día, son las 8:06 de la mañana de este día, martes 17 de diciembre, con varios temas sobre la mesa, por supuesto, para poder comentar con ustedes la contingencia. Por lo pronto se ha tomado la agenda todo lo que ha sucedido durante el día de ayer, particularmente con este llamado que hizo el Registro Civil a regularizar, a empadronar en el barrio Meix, en el estadio Víctor Jara, a los migrantes irregulares. Bueno, todo esto generó una bataola en el centro de Santiago en la mañana, porque, a ver, coincidente o no, justo se enmarca este proceso que al que convocó el Registro Civil, se enmarca además en este debate que se ha instalado producto de esta regularización acotada que planteó el gobierno y que ha generado harto debate. Lo cierto es que ayer este llamado que hizo el Registro Civil al barrio Meix no tenía nada que ver con eso. Era una convocatoria que habitualmente hace, una acción que habitualmente hace el Registro Civil para entregarle a los migrantes, que ya ni sea un proceso de regularización, de normalización de documento, para que fueran a obtener un RUN, un número que les permitiera, por ejemplo, cotizar, tener acceso a salud. Bueno, esto para muchas personas fue interpretado como un proceso de regularización, como lo que había dicho en su minuto el ministro Cordero. Pero más allá de lo coyuntural y lo que fue y ocurrió ayer, lo cierto es que se instaló el debate con la posibilidad de regularizar o no a los migrantes. De eso queremos hablar con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene una mirada distinta de lo que ha dicho, por ejemplo, la oposición, que esto podría ser un efecto llamada o un perdonazo general. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días, Titi. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias. La semana pasada, cuando se conoció esto por parte de lo que había planteado Luis Cordero, se activaron inmediatamente muchas alarmas. Muchas alarmas en el sentido que hablaban que generar un proceso de regularización de migrantes ya empadronados podría implicar un efecto llamada, es decir, que se fomentara que la gente ingresase por pasos no habilitados para luego empadronarse y luego de ahí regularizarse. ¿Ustedes tienen una mirada distinta de esto?
Sí, bueno, Titi, lo primero es decir que yo creo que hay consenso en el país, en el mundo político, en el mundo empresarial, que no podemos tener inmigrantes irregulares en Chile. Eso no le hace bien al país, no le hace bien a la sociedad, no le hace bien a la economía. También es muy inhumano y muy indigno para las personas que están en forma irregular en un país, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay consenso. Ahora, estamos en un mundo globalizado, más de 200 millones de personas en el mundo se trasladan de un país a otro buscando mejores expectativas laborales, mejor calidad de vida, etcétera. Ocurre que en Chile tenemos un 9% de inmigrantes. Es el segundo país de América Latina que tiene una proporción de inmigrantes más alta, ¿no? Uh-huh. Y así como 1,5 millones de chilenos salieron a trabajar al mundo, también a Chile vinieron cerca de 1,5 millones de personas a trabajar a Chile. ¿Cuál es el problema? Que mucha de esa gente entró en forma irregular al país, sí, ¿no? Y es por eso que ahí tenemos un problema muy profundo, porque al país no le aporta un inmigrante irregular, especialmente por un tema de seguridad, Titi, porque no sabemos el nombre de esa persona, no sabemos el RUT de esa persona, no tenemos las huellas dactilares de esa persona, no sabemos quién es, ¿no? Por eso es muy importante que esta inmigración sea en forma regular, ¿no?
Ordenada.
Y ordenada.
Ahora,
y por eso desde que llegamos a la SNA dijimos bienvenidos los inmigrantes, pero con contrato de trabajo. Bienvenidos los inmigrantes con visa de trabajo en forma regular, porque vemos que en Chile no tenemos la fuerza laboral suficiente para poder desarrollar las distintas labores agrícolas, ¿no es cierto?, o también hacernos cargo del crecimiento económico de Chile, porque Chile necesita, ¿no es cierto?, una fuerza laboral acorde con el crecimiento del país y con el desarrollo del país. ¿Cuál es el problema?
Que ya tenemos el asunto acá. El asunto es que ya tenemos el problema acá. Tenemos un montón de migrantes que están de manera irregular en Chile. ¿Y qué se hace con eso?
Correcto. Bueno, este es un proceso, Titi, que no solamente ha ocurrido en Chile, sino que ha ocurrido en muchos países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y y es un problema, ¿no? Y tenemos que debatir cuál es la mejor solución. Entonces, en el gobierno anterior, el presidente Piñera también llamó a hacer una regularización acotada, ¿no? Y ahí tuvimos un empadronamiento de, en un primer proceso, de más de 130.000 personas, en el segundo proceso, más de 120.000 personas, ¿no? Ahora, este es un proceso que se ha hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en muchos países del mundo. ¿En qué consiste el proceso? El Estado de Chile o el Estado de cualquier país dice, señores, los invito a autodenunciarse, ¿no? Usted que está viviendo en Chile en forma irregular, lo invitamos a autodenunciarse, a decirnos cuál es su nombre, a decirnos cuál es su RUT, ¿no? A conocer en qué estado está en nuestro país para iniciar un proceso de regularización de acuerdo a los antecedentes que él tenga. Por supuesto que si hay un arraigo laboral, hay un arraigo familiar, ¿no es cierto?, tiene los papeles de antecedentes limpios, él inicia un proceso para regularizarse, porque nadie en Chile puede trabajar sin un contrato de trabajo digno. Y de lo que se trata de esto, por eso se llama un proceso de regularización acotada, es poner una fecha. Señores, la gente que entró hasta junio del año 2023 tiene derecho a ser parte de este proceso de regularización para que no ocurra, Titi, lo que tú estabas diciendo, que se tome como una llamada a ingresar al país sin ningún conducto regular, porque después en el país se le va a ofrecer una salida, ¿no?
Sí, ese es el tema, porque en algún minuto se estableció este empadronamiento biométrico por parte de los migrantes que habían entrado de manera irregular. Cuando decimos irregular, los que entraron por la puerta chica, los que entraron mayoritariamente por el norte del país por pasos no habilitados. A eso nos referimos. Hubo personas que decidieron acercarse a la autoridad y enrolarse, como se llama. Son esos los beneficiados, de acuerdo a lo que se ha dicho por parte del gobierno, 182.000 personas. De todos modos, hay quienes ven en ese llamado que ha hecho la autoridad y que todavía no está del todo definido ni del todo perfilado lo que se va a hacer, un efecto de llamada. Bueno, y ayer ocurrió algo que podría ser consecuencia también de aquello, con esta convocatoria que hizo el Registro Civil por un artículo en particular para entregarle un RUN a los migrantes. Mucha gente entendió equivocadamente que eso era un nuevo proceso de enrolamiento para luego regularizarse. Se genera confusión, ¿no?
Absolutamente.
Más allá del manejo comunicacional o la mala coincidencia que haya tenido esta acción del Registro Civil y el anuncio que ha hecho el subsecretario del Interior, para sectores productivos como la agricultura, para la SNA, ¿por qué es importante contar con mano de obra también que tenga los papeles al día para poder precisamente trabajar? Porque no solamente su sector lo ha dicho, sino que el empresariado, la CPC también lo ha mencionado.
Así es. Bueno, súper importante el tema comunicacional para que no se mal entienda en qué consiste este proceso. ¿Cómo neutralizamos este efecto llamado? En esto hay que ser práctico y hay que ser súper claro y hay que comunicarlo muy bien. Solo pueden participar de este proceso gente que ya esté en el país, ¿no? Con un arraigo laboral, con un arraigo familiar, y para eso se pone una fecha. Por ejemplo, decir junio del 2023, las personas que han ingresado anterior a esa fecha tienen el derecho de autodenunciarse, para así neutralizar este efecto llamado y que puedan ingresar mucha gente a Chile, ¿no es cierto?, con la expectativa después de regularizarse, ¿no? Pero este tema Titi, tenemos que dejar la ideología de un lado. Es una realidad. Hoy día en Chile hay un porcentaje muy alto de inmigrantes irregulares. Tanto así que en este proceso de regularización acotada ya se han inscrito 192.000 personas. ¿Cuánto más habrán, no? Y también, este no es un tema solamente de la agricultura, no es un tema solamente laboral, es un tema mucho más profundo. Es un tema de seguridad nacional, ¿no? No se va a venir a enrolar aquí un delincuente, ¿no? Porque lo primero que le vamos a exigir en este proceso es que esa persona tenga sus papeles limpios, que no tenga un prontuario, que no tenga, ¿no es cierto?, actos delictuales, ¿no?, problemas penales. Uh-huh. Y tenemos que hacernos cargo de una realidad. Y ahora voy al tema laboral. Y estamos cosechando cereza. Chile, ¿qué?, va a cosechar en 6 semanas 125 millones de cajas de cereza. No tenemos una fuerza laboral nacional para poder realizar esa labor agrícola. Por lo tanto, los inmigrantes han sido bienvenidos, pero con una visa de trabajo, porque el inmigrante tiene que tener un contrato digno de trabajo. Ningún empresario no puede contratar a un inmigrante que esté en forma irregular en el país. Entonces, ¿cuál es la invitación que hacemos como Sociedad Nacional de Agricultura? Dejemos la ideología a un lado, debatamos este tema que es una realidad y estamos todos abiertos a encontrar la mejor solución, tanto por el desarrollo del país como por un tema humanitario, ¿no es cierto?, porque ningún país quiere tener inmigrantes irregulares, ¿no? Entonces, yo he visto muchas posturas distintas en esto, pero bienvenido el debate, porque esto es una realidad. No podemos mirar para el techo cuando tenemos un porcentaje tan alto de inmigrantes irregulares. Y el tema es que tenemos que en el futuro tener una legislación migratoria que nos ayude. Tenemos que controlar la frontera, ¿no? Tenemos que, como país, asumir esta realidad del mundo globalizado, que gente se traslada de un país a otro país a buscar mejores expectativas de vida y a países donde hay más posibilidades laborales.
Hay un tema que ha puesto en debate también a esta hora el Mercurio, en el entendido que Perú está tomando una política migratoria mucho más dura, expulsando directamente a los migrantes que no estén regularizados. Y para algunos es una señal contradictoria lo que está haciendo nuestro país, que es precisamente regularizar a aquellos migrantes que ingresaron a Chile de manera irregular. Sabiendo y entendiendo la realidad de su sector, ¿no es una señal contradictoria los pasos que está dando Chile, o es algo que va a tener que hacer sí o sí? Porque ya la realidad, los números hablan precisamente de una presencia migratoria importante. Y además porque Chile se comprometió en algún minuto cuando dijo enrólense, porque eso les puede abrir la puerta precisamente a un proceso de regularización.
Yo creo que es absolutamente inviable la expulsión en el nivel que está Chile. No, Perú va bastante más atrás en el desarrollo que ha tenido Chile. Mucha gente se vino a Chile porque el crecimiento económico que tenía Chile era importante, porque había muchas posibilidades. Ojo, que los inmigrantes regulares son muy importantes para el crecimiento económico de Chile, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse que necesitamos a los inmigrantes, pero con visa de trabajo y en forma regular, ¿no? Este proceso que estamos hablando de regularización acotada no solamente es una idea del gobierno actual. El gobierno del presidente Piñera tuvo dos procesos de regularización acotada. Este proceso también lo ha hecho países muy desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, como Francia. Entonces, yo me pregunto, ¿es viable la expulsión? Porque, ojo, Titi, este tema es muy impopular, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando, porque lo más popular sería decir expulsemos a todos los inmigrantes irregulares que hay en Chile. Pero ¿qué pasa si ese inmigrante irregular tiene un arraigo familiar, tiene un arraigo laboral, ¿no? Entonces también ahí, y ojo, del punto de vista de la seguridad del país, también es muy importante saber quién está en Chile. Yo creo que esta es una medida impopular, ¿no? Pero es una medida que se hace cargo de una realidad que tiene el país, y lo que tenemos que preocuparnos es que el efecto llamada no sea tal. Y para eso necesitamos una ley migratoria acorde con este mundo globalizado. Necesitamos protección y control en las fronteras, cosa que no hemos tenido, ¿no? Para protegernos en el futuro de una inmigración irregular, no podemos permitir que vaya creciendo. Necesitamos a los inmigrantes en forma regular, con visa de trabajo, porque el país lo necesita. Y así también hay más de 1,500,000 de chilenos que salieron a buscar nuevas posibilidades laborales al mundo, porque este es un efecto, ¿no?, que está teniendo el mundo globalizado, y siempre el estado de cada país va más atrasado de lo que ocurre en la realidad.
Bueno, es una realidad compleja. Sabemos que lo poco popular que puede sonar también el tema de regularizar a aquellos migrantes que ya están enrolados, pero bueno, es un debate que hay que dar, ¿no? Y yo coincido con usted también. O sea, es prácticamente imposible expulsar a todos los migrantes que hay en Chile. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hay que ponerse colorado una vez, algunos dicen, y plantear la solución hoy.
Sí, yo creo, Titi, eso. He visto unos Twitter por ahí muy, 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 muy duros, ¿no? Muy, muy populistas, ¿no? Yo creo que aquí hay todo un fenómeno social, humanitario, económico, que un país que quiere ser desarrollado como Chile lo tiene que asumir. También veía en el mismo el Mercurio cuánto es el costo de expulsar a una persona. Entonces, es muy popular decir, no, expulsemos a todos los inmigrantes irregulares. Pero, ¿eso es posible?, me pregunto yo. Entonces, yo creo que la Sociedad Nacional de Agricultura ha puesto en la discusión pública un tema muy importante. Y bienvenida a la mejor idea, ¿no? Y debatamos cuál es la mejor idea para regularizar a mucha gente que quiere trabajar. Que es gente buena, honrada y trabajadora, ¿no?, que ha aportado mucho al país, y también por un tema de seguridad, ¿no? Porque hemos visto que muchos hechos delictuales lo han cometido inmigrantes irregulares. Tenemos que ver cuáles son los que aportan al país y cuáles son los que no aportan al país.
Queremos agradecerle mucho a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. A mí me tocó ayer transmitir en vivo el tema del caos que se generó ahí en Meix. Igual yo decía, y me sigue llamando la atención, que había muchos migrantes que pedían el respeto a la fila, el respeto al orden, a la organización. Es un poquito paradójico que estén pidiendo respeto y orden y también respetar la norma cuando entraron por la puerta chica. Entraron por el norte, sin papeles, sin pedir permiso. Bueno, y tenemos este problema hoy día, ya instalado acá en el interior de nuestro país. Antonio Walker, muchas gracias.
Muchas gracias, Titi.
Que le vaya muy bien. Hasta luego.
Igualmente.
Datos en la mañana de agricultura.
Atención con esto, porque tenemos un dólar altísimo. Se está cotizando en 991 pesos con 35 centavos y va al alza. Hay inquietud por el valor del dólar esta jornada. Ha estado subiendo bastante y está llegando a los valores que se pueden comparar con septiembre de este año. Vamos a ver qué dice también hoy día la autoridad del Banco Central. Además, hoy día debería conocerse la tasa de interés, ahí reunión de la política monetaria, así que vamos a ver qué pasa con la tasa de interés, que se espera caiga en un 25 puntos. El euro está con un valor de 1,042 pesos con 64 centavos. El cobre se cotiza en $4.05 la libra. En la Bolsa de Metales de Londres, los combustibles, el Brent, $73, y el WTI se está transando en 70. La unidad de fomento para hoy, 38.382 pesos, y la unidad tributaria mensual, 67.294 pesos. AgroSystems es líder en comercialización en sistemas de riego, te ofrecen líneas enterradas de última generación y cuentan con máquinas especializadas para su instalación en Avellanos, Nogales y también en otros cultivos. Puedes consultarle a sus especialistas, escríbeles en ventas@agrosystems.cl, ahí te van a asesorar con la mejor solución. solución. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Hacemos el corte, nos separamos solamente unos minutos y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y vamos a revisar los resultados de nuestra pregunta del día de ayer, que tiene que ver con la comparecencia de la ministra Camila Vallejo a la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Luego, bueno, todo esto después de las duras críticas por su ausencia en la primera citación que se le hizo. Ayer nos planteábamos si es que efectivamente iba a atender a responder lo mismo que Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, sobre que las conversaciones con el presidente de la República eran privadas. Sin embargo, no, la ministra respondió, y respondió, claro, en momentos, a cuestionamientos bien tensos, en momentos bien álgidos de la comisión, pero más allá de la forma, del tono en que se llevó la comisión, la ministra respondió varias de las preguntas, alejándose lo que les decía también de estas respuestas tipo que llevó Miguel Crispi a la sesión. Y les preguntábamos particularmente, ¿de qué servía o qué les parecía que la ministra fuera a esta instancia investigadora? El 62,5% dice, no sirve de nada, tajante. El 21,9% se inclinó por la opción que decía, es lo que corresponde, está bien. Y la tercera alternativa dice con un 15,6% dice que se va a escudar en la privacidad. Y que era la tesis, básicamente, que ayer estaba sobre la mesa, que utilizar el mismo argumento que utilizó Miguel Crispi para no responder las preguntas efectivamente de los parlamentarios. Tenemos que contarles también a esta hora que ayer tarde, o en la tarde más bien, se confirmó que la diputada Maite Orsini se encuentra hospitalizada con un cuadro, al parecer, de estrés. La verdad es que no hay mayor información sobre aquello, pero sí que está hospitalizada, entendemos, por un cuadro del tipo más bien emocional, psicológico, todo esto producto del caso que la involucra con Jorge Valdivia. Sabemos que fueron pareja, y después más bien también vinculado a lo que han sido los llamados de la diputada para interceder de una u otra manera en el caso que afecta a su ex, entendemos, pareja, el futbolista Jorge Valdivia, acusado de violación y que está en detención preventiva. Después de estos llamados, se ha confirmado entonces, además, que va a enfrentar un proceso probablemente de expulsión del Frente Amplio. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados también va a abrir un cuaderno ahí de investigación, y se ha confirmado entonces que por un cuadro complejo de salud, la diputada está con licencia. Ya había presentado varias licencias y ya estaba haciendo bastante ruido el que no haya asistido al Parlamento a trabajar, a hacer la pega que le corresponde. Felipe Larraín está con nosotros, director de CLAPES UC y ex ministro de Hacienda. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Oiga, hubo un informe de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la CPC y CLAPES UC, donde se habla sobre las bajas expectativas y las bajas expectativas en términos económicos para este 2024. A ver, ¿cómo se viene el 2025? Porque parece que ya 2024, no, las cifras no son muy alentadoras. Pero ¿cómo se viene el próximo año de acuerdo a la proyección que hacen ustedes?
Mire, en primer lugar, estamos terminando un 2024 que fue de más a menos, porque al principio de año yo recuerdo que había incluso algunas proyecciones oficiales que estaban cerca del 3%. Y vamos a terminar creciendo más cerca del 2,2, que es nuestro estimador en este momento. Y en la proyección oficial hoy día es de 2,4, pero está bastante por sobre el promedio de la proyección de los analistas. Yo no quiero hacer un gran tema sobre un par de décimas de crecimiento en un año. Sí me preocupa, ¿sí?, que nosotros estamos anclados hace rato en el 2% de crecimiento. Más bien hace 10 años. Y en esto yo creo que hay que ser claro y responsable, en el sentido de decir, oye, no todo lo que nos está pasando es culpa de este gobierno. Este gobierno tiene responsabilidad, sin duda, de una parte significativa, pero no de todo, porque esto viene de antes. Esto viene básicamente por ahí por el año 2014, en que Chile perdió el tranco, perdió el ritmo. Y nos fuimos de crecer sobre 5%, que veníamos creciendo, a niveles del orden del 2%. ¿Por qué es preocupante esto? Porque cuando uno ve la proyección, el próximo año nuestra proyección es en torno al 2. en un rango de 1.5 a 2.5, ¿sí? ¿Cierto? En este momento uno tiene un rango de crecimiento, pero esto nos va a mejorar la situación de este año en mucho, y cuando uno mira más allá del próximo año, las expectativas hoy requieren, o sea, nos dicen que estamos enfrentando un crecimiento cercano al 2, de hecho, sí. El Banco Central nos plantea el 1.8 como crecimiento, para un crecimiento tendencial, es decir, sostenible en el mediano y largo plazo. Y eso es preocupante, Cristina, porque la preocupación es que cuando no hay crecimiento, hay menos recursos. Pero más recursos públicos,
¿sí?
Se recauda menos. El principal recaudador, lo sabemos, el crecimiento económico, la Comisión Marfan dice en su informe, una comisión que fue llamada por este gobierno, dice que por cada punto de crecimiento, la recaudación aumenta en términos brutos en 800 millones de dólares. Es decir, un país que crece al 2, un país como Chile, que crece al 2, versus uno que crece al 3, en 4 años, en un periodo de gobierno, el que crece al 3 va a recaudar 8.000 millones de dólares más que el que crece al 2 sin aumentar.
Ay, pero
una tasa de
impuesto. Confundí, ¿800 millones de dólares u 8.000?
Sí, claro. No, es 800 por año. Pero cuando usted compone el efecto agregado en 4 años, porque se va separando.
Ah, sí, claro.
El primero es 800, ya, el segundo 1.600, sí. El tercero 2.400, y así, y 3.600. Y cuando usted suma esos 4 años, le da los 8.000.
Ya, ahí entendí.
Entonces, tenemos un problema primero en la recaudación, cosa que ha sido un elemento que ha puesto tanto énfasis este gobierno en recaudar. Porque las principales...
¿Recaudar más que crecer?
Mucho más que crecer. Desde un comienzo, recaudar una reforma tributaria que habría sido nefasta para el crecimiento del país, que afortunadamente fue rechazada por la Cámara el año pasado. Terminamos con una ley de cumplimiento tributario que va contra la evasión y la elusión, que tuvo mucho mayor respaldo, y que dice va a recaudar un 1.5% del PIB. Y ahora estamos enfrentando otra reforma tributaria que no sabemos cuándo venga ni exactamente cómo venga, pero que ha sido una tónica esta idea de poner todo el acento en materias de recaudación. Esta última aparentemente no viene con recaudación neta, sino con un cambio en la estructura tributaria, pero creo que eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y tenemos que hacernos cargo también, Cristina, del problema de la seguridad, porque no es solo el problema de la seguridad personal y el enorme daño, el costo en vidas humanas que esto genera, sino también hay un costo económico aparejado.
Sí.
Nosotros calculamos que hay del orden de 7.000 millones de dólares al año nos cuesta la delincuencia. Y esto es un impuesto a la actividad económica fundamentalmente pagado por el sector privado, que tiene que gastar recursos en prevenir y en hacerse cargo de las consecuencias de la delincuencia. Eso nosotros lo medimos en CLAPEUC, en este monto, y es otro impuesto que tiene que pagar el sector privado de este país. Entonces, no nos asombremos de que en un escenario con la incertidumbre de dos constituciones rechazadas, con las reformas tributarias, una rechazada, otra, digamos, con todo este panorama, más la inseguridad y la permisología, que la inversión haya caído en 2023 y que vaya nuevamente a caer en 2024.
Oiga, si usted habla de 7.000 millones que se destinan para temas de seguridad, o sea, quedamos en punto neto, porque si crecemos, y llegamos a crecer, y sería buenísimo, esa plata de crecimiento se va prácticamente a atacar precisamente uno de los grandes dolores de cabeza que tienen los chilenos hoy día, que es el tema de seguridad.
Bueno, sin duda, y ojalá que gastemos bien los recursos, porque ahí hay un segundo tema, ¿no? No es solo gastar, sino cómo gastar bien. Gastar de una manera que la gente lo sienta que está haciendo un cambio y que hay eficiencia. Bueno, no, yo no saco nada en decir, mire, yo voy a gastar mucho más, por ejemplo, en salud y voy a aumentar las listas de espera.
Sí, claro.
Y se van a morir más pacientes esperando su atención. Entonces, es un tema de gastar y gastar bien.
Sí, gastar bien.
Y ese es un trabajo de trabajo que no es fácil y que esperamos, es un trabajo paisa, más allá de un gobierno, es este tema del crecimiento, por ejemplo, Cristina, va más allá de un sector político, de que debería ser una prioridad país que todos los sectores quisiéramos, y no solo quisiéramos, porque uno puede hacer el discurso, pero la pregunta es si está haciendo las acciones y las políticas para que podamos crecer más y con eso generar no solo mayor recaudación, más empleo, mejores salarios, más oportunidades para las pymes, que la han pasado bien más o menos en una economía que está virtualmente estancada.
Oiga, hoy día hay reunión de política monetaria y entendemos que podría haber una baja en la tasa de interés. ¿Se ve plausible eso, considerando que la inflación no sale del rango del 4% que se pretendía que llegásemos a un 3, pero eso todavía no está ni cerca? ¿Es plausible que haya una baja?
Es posible que hoy día efectivamente haya una baja en la tasa de interés del orden de 25 puntos base. Esto nunca está asegurado, pero es una posibilidad bastante clara. La razón, la tasa de política monetaria todavía está en proceso de ajuste. No hemos llegado a lo que llamamos la tasa neutral. La tasa neutral, que está alrededor de 4%. Estamos sobre esos niveles y estamos con una economía que crece muy poco. Ahora, usted tiene toda la razón. Además, este es como una combinación, un cóctel bastante explosivo, digamos, porque tenemos una economía que crece muy poco y una inflación que está sobre la meta. Ahora, hay una parte de esto que tiene que ver con un punto específico, que es el ajuste a las cuentas de la luz, ¿no?
Sí.
Y que vamos a ver un nuevo ajuste en enero.
Ahora, en enero, ahora, claro, nueva alza.
Pero ahí se constituiría como el fin de este ciclo que hemos tenido ya, tres ajustes previos en las cuentas de la luz. Y se ha fijado usted, Cristina, que hemos tenido casi un 50% de aumento en las cuentas de la luz, 40 pesos en las tarifas, y no sale nadie a protestar a las calles. Yo estoy sorprendido.
Eso le llama la atención, se dicen esto, los 30 pesos y todo, sí, aquello, claro. Oiga,
todo aquello, uno se recuerda todo.
Sí,
eso.
Sí, por supuesto, sí, eso es imposible olvidar. La cantidad de protestas en este gobierno han sido infinitamente menores, por no decir prácticamente nula.
Cristina, yo estoy ubicado estratégicamente en la Alameda y las protestas son muy poquitas.
Sí,
en la Alameda tengo muy buena vista a la Alameda desde donde estoy.
Oiga.
Y las protestas son escasas y muy, muy, muy suaves, muy pacíficas.
Felipe, recientemente también en nuestra sección de datos hablábamos de un dólar que estaba por sobre los 990 pesos, 991, 992. ¿A qué obedece ese valor del dólar? ¿Y qué debería ocurrir con la moneda norteamericana dentro de los próximos días?
Mire, lo que ha pasado con el dólar tiene mucho que ver con la elección de presidente Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y tiene que ver por varias razones, pero hay una bien importante que es, si es que el presidente de Estados Unidos cumpliera con lo que ha planteado en su campaña y lo que ha planteado después de la elección, tendríamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Sí.
Yo sinceramente creo, sinceramente espero más que creo, que esto es evitable y ojalá que se evite. Porque uno siempre puede pensar que aquí lo que hay es una, se están poniendo, vamos a poner más aranceles para que la contraparte le baje los aranceles y de esa manera terminemos un equilibrio virtuoso en que no haya aumento de tarifas, sino que haya apertura de mercado. Pero lo más probable es que tengamos una confrontación de algún grado, como ya vimos en la primera administración Trump en 2018, entre Estados Unidos y China. En esa confrontación, la que pierde es China, pierde más que Estados Unidos. Yo creo que el mundo pierde y creo que a Estados Unidos no le conviene. Pero no le conviene, quién sabe, no en el corto plazo, sino que más a mediano y largo plazo. Porque va a disminuir la competitividad de su economía si se pone a cerrar la economía. Pero en esa confrontación en que China pierde, China se debilita, y como China es el gran demandante de materias primas y particularmente de cobre, más de 40% de la demanda mundial de cobre viene de China, entonces el precio del cobre se debilita, que fue ya lo que pasó luego de la elección de Trump. El precio del cobre cayó, y cayó por la elección, no cayó por algún otro factor de mercado. Entonces, si es así, podemos tener un cobre menos boyante en precio, con precios más bajos y un tipo de cambio más depreciado. Usted sabe que aquí esa es una razón. Y la otra razón es lo que va a pasar con las tasas de interés larga en Estados Unidos. Está claro que la tasa corta va a ir a la baja, pero hay dudas de que pueda bajar la tasa larga en un escenario, o pueda bajar como se habría esperado antes, ¿no es cierto?, en un escenario en que los déficits fiscales, yo no veo ningún programa de control de déficit fiscal por parte de la nueva administración americana. Así que yo creo que la gran parte de lo que está pasando en este momento con el dólar es externo.
Ya, externo.
Y, hoy día. Ahora, pues, yo le quiero decir que aquí, en algún momento, Cristina, nosotros hicimos un cálculo, y tenemos entre 100 y 150 pesos que son producto del aumento de riesgo país después del estallido. O sea, ahora, eso no es de ahora, eso viene de un tiempo atrás.
Sí, y en ese contexto, y entendiendo además lo que está el valor en el que está el dólar, ¿esto podría terminar encareciendo aún más la vida de los chilenos? Es decir, subiendo, por ejemplo, el IPC, si tenemos un dólar a este valor, porque Trump asume en enero, o sea, nos queda todavía un par de semanitas más.
Así es. Bueno, a ver, hay una parte de la canasta de consumo que está directamente ligada, pues, al tipo de cambio. Entre otras cosas, hay una cosa que sí se ajusta, pero en forma muy estrecha con el tipo de cambio, que son los precios de los combustibles. Entonces, pues ahí tenemos algo que sí va a ocurrir y que viene por los combustibles. También nosotros somos importadores, en todas las cosas que somos importadores netos. Fíjense que, por ejemplo, el combustible, de los combustibles líquidos que consumimos en Chile, 97-98% viene del exterior.
Sí, por eso.
Entonces, la verdad que tenemos eso, tenemos los automóviles y una serie de bienes que son importados, que nosotros no producimos aquí adentro. Y claro, eso no afecta tanto, el tipo de cambio no afecta a los servicios, pero sí afecta a los bienes.
Entonces, la importación.
Es una preocupación. Y todo eso está en la coctelera del Banco Central, porque cuando va a tomar sus decisiones también tiene que pensar a qué nivel está el tipo de cambio, y no porque quiere intervenir al tipo de cambio, sino por los efectos que tiene el tipo de cambio en la inflación.
Sí, ese es el gran asunto, sobre la inflación y finalmente cómo se va regulando esto. Oiga, la última pregunta que le queremos hacer a usted, bueno, como exministro de Hacienda también, recientemente hablábamos con Antonio Walker sobre el tema del empadronamiento y regularización de los migrantes. Hay parte del sector productivo, como la SNA y también la CPC, que ha hablado sobre precisamente la necesidad de regularizar al menos una porción de los migrantes que están de manera irregular en nuestro país. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que es efectivamente perentorio por un tema, además, de contratación de mano de obra, sobre todo para la agricultura, en este momento en que están, por ejemplo, en el periodo de cosechas de cereza?
Mire, yo creo que este es un tema. A ver, déjeme hacer una declaración de principio. Yo soy pro migración, primero. Pero soy pro migración ordenada.
Regulada.
Yo creo en que las personas deben tener la posibilidad de cruzar la frontera en forma ordenada, de acuerdo a lo que el país pueda recibir. Hoy día nosotros tuvimos un proceso de migración descontrolada, en que entraron 1 millón de personas en un periodo relativamente corto de tiempo, y que puso una presión muy significativa sobre una cantidad de servicios públicos, educación, salud, vivienda, en fin, y que también, ¿no es cierto?, pone una presión en el mercado laboral sobre los salarios, sí, no hay ninguna duda. Entonces todo esto además tiene un impacto fiscal. O sea que esto no es inmaterial, el hecho de que entre una cantidad muy importante de chilenos, o sea, de extranjeros a Chile. Por lo tanto, mire, mi posición, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Esto debe hacerse en forma regulada, en forma ordenada, y tenemos en Chile un sistema de inmigración transitoria, temporal, justamente para estos periodos. Entonces, yo miraría todo eso, pero el descontrol que ocurrió ayer en el estadio Víctor Jara, ¿no es cierto?, es realmente un problema serio. O sea, yo creo que aquí tampoco podemos dar, y hay que ser muy cuidadosos con las señales que damos y el control del crimen, porque aunque la gran mayoría de los migrantes vienen a contribuir al país, hay una parte que viene, porción menor, pero que vienen a delinquir.
Sí, ayer había un migrante que decía, yo soy de los migrantes buenos.
Claro.
Yo soy de los migrantes buenos, así que por favor, denme un número para regularizarme.
Yo cada vez que me encuentro con una persona con un acento extranjero, que claramente que no es chileno, que está en condición migratoria, yo le digo, bueno, mire, lo veo, uno le topa a veces en un en un transporte, a veces le toca en un restaurante, a veces le toca en distintas partes, y le digo bienvenido a Chile. Porque bienvenido, porque hay mucha gente que viene a contribuir a este país.
Nos tenemos que ir. Sí. ¿El problema es? ¿El problema?
No, el problema son los que no vienen a contribuir.
Los migrantes no, bueno, como de acuerdo siguiendo la lógica del señor de ayer. Ya, Felipe Larraín, director de Clapesus, un gusto como siempre, gracias.
Mucho gusto, Cristina.
Gracias, que esté muy bien. 8:51, la Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideran el desarrollo sostenible y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La rentabilidad es la variación que tienen los ahorros al ser invertidos. Es normal que estas ocurran y dependen de múltiples factores. Por ejemplo, si la inversión es en Chile o en el extranjero. Lo importante es que, dado que se trata de ahorros para pensión, tengas una mirada a largo plazo. Recuerda que tú decides en qué fondo invertir tus ahorros en la AFP. Es importante escojas el que más se acomoda a tus necesidades y consideres que estas podrían cambiar a medida que te acercas a tu jubilación.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Por suerte, está el Black & Tail. Sí, escuchaste bien. Ya llegó el Black & Tail. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Quieres sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros.
los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Tengo ojos de huevo frito por parte de Beto, así que me tengo que ir a despedir. Muchas gracias. La pregunta del día en @agriculturaM y se refiere al proceso de enrolamiento ayer del registro civil y el anuncio del gobierno. ¿Se habrá confundido la gente? Puede ser. Bueno, pueden votar en @agriculturaM. Sigan con nosotros, ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda y CMPC, Vive lo Natural, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González, producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.